el orden de la salvación. Entonces vamos a tratar de apurarnos, porque es mucho el material que vamos a ver. Entonces vamos a meternos, ¿se acuerdan ustedes que hablamos del llamamiento eficaz? Y este llamamiento eficaz operado por Dios es eficaz porque trae consigo la regeneración del corazón, la purificación y la renovación del corazón, que es lo que hemos señalado. Es como una cara de la moneda. Y del otro lado hablamos que esta regeneración trae lo que es el arrepentimiento y la fe, que visto como una unidad representa la conversión de la persona, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar a este asunto de la regeneración, y vamos a ver cómo este proceso de atracción que Dios efectúa en el llamamiento eficaz es un proceso irresistible ciertamente, pero que se pueden discernir varios pasos. Los puritanos acostumbraron a hablar de 10 pasos en el proceso de la regeneración, 10 pasos. Entonces, es lo que vamos a tratar de hablar ahorita, y después nos vamos a enfocar a las evidencias o las marcas de la regeneración, aunque podemos adelantarlo de esta manera: como la regeneración es una obra efectuada por el Espíritu de Dios poderosamente, ¿no?, que obra como el viento, no es discernible en el momento que el viento sopla y opera la regeneración en la persona, ¿sí? Pero sí es discernible por los efectos que produce, ¿verdad?, por los efectos que produce en la vida de la persona. Y lo vamos a ver en la escritura. Entonces, vamos a citar varios textos y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos para estudiar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestras mentes para tener certidumbre en las cosas espirituales, y que, Señor, puesto que nos has dado la misión de predicar y llevar tu evangelio a toda criatura, que seamos capaces de discernir el estado espiritual, en primer lugar de nosotros mismos y de aquellos con los que nos relacionamos, para poder hablarles más atinadamente y más sabiamente de tu evangelio. Te pedimos, Padre, que nos guíes y que nos ayudes por medio de tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu precioso nombre. Amén. Hermanos, entonces vamos a ver este proceso que los puritanos manejaban en como 10 pasos. El primer paso que manejaban los puritanos en este proceso de la regeneración, si quieren ubicar un texto en Juan 3, 3 y 5, ya saben, ¿no? Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no naciere de nuevo, ¿no? Si no naciere del agua y del espíritu. Y nadie puede no solamente ver, sino tampoco entrar en el reino de los cielos si no naciere de nuevo. Este es el proceso de la regeneración. ¿Cómo se efectúa este proceso de la regeneración? Bueno, hay un proceso que comienza con lo que vamos a llamar, o los puritanos llamaban, el despertamiento. Es en Primera de Tesalonicenses 5. Es muy importante entender este proceso, porque muchas de los autoengaños y muchos de las falsas conversiones radican en la falta de entendimiento de este proceso de la regeneración. La Biblia considera, Primera de Tesalonicenses 5:4, dice: hermanos, refiriéndose a los creyentes, dicen: vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día, el día del Señor, os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen. La idea es que toda la humanidad entera está dormida, sumida en tinieblas, sumida en engaño, sumida bajo la condenación. Entonces, lo primero que ocurre cuando una persona, vamos a decir, está siendo llamada eficazmente por Dios, es el hecho del despertamiento, ¿no? Es el despertamiento. En este paso, siempre la agencia es la palabra de Dios, pero juntamente con la palabra de Dios hay otros medios externos e internos que actúan. Por ejemplo, situaciones críticas en la vida de la persona, es decir, cuando Dios acorrala a la persona en una circunstancia, enfermedades, pruebas, problemas, muertes de familiares, muertes de amigos cercanos, son muchas o algunas de las cosas que Dios usa en su providencia para romper y someter la inquebrantable naturaleza del pecador, para sacudirlo, ¿verdad? Para sacudirlo, ¿y para qué? Para despertarlo de su sueño, ¿verdad? Sí. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, le parecen locura, tiene que ser sacudido, tiene que ser despertado. Y es necesario, ¿no? Muchas veces ese despertamiento ocurre juntamente con las circunstancias que podemos mencionar, pruebas, dificultades, y siempre la agencia de la palabra, ¿no? Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán? O sea, Romanos 10, 12 al 15 nos habla de la necesidad de la agencia de la palabra. Providencialmente estas cosas, circunstancias adversas, junto con la agencia de la palabra, sirven para que la persona despierte, ¿verdad? Despierte. Mientras que el hombre natural piensa que está capacitado para entender el bien y el mal, para interpretar su propia vida, para interpretar sus caminos, que sabe lo que hace, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Los hombres están, dice la Escritura, dormidos, no pueden entender, no pueden explicar, no pueden decir nada correcto acerca de sus vidas, no disciernen el bien y el mal, están dormidos, y es solamente a través de una situación como esta, ¿no? Un sacudimiento, un llamamiento fuerte, que te toquen la campana de dolores ahí al lado, a la orilla de tu cama en lugar del despertador, un martillazo a la campana y te despierta, ¿verdad? Entonces, podemos imaginarlo de esta manera. Según la Escritura, los hombres andan en la corriente del mundo y caminan hacia la destrucción de sus almas. Es como si nos imagináramos un grupo de zombies bajo el hechizo y bajo la melodía del mundo, donde todos van caminando así, ¿verdad? Y tú les llamas y nada, o sea, tienes que sacudirlo, ¿verdad? O sea, necesariamente. Entonces, la ira, el desagrado de Dios está sobre ellos a causa del pecado, a causa de la rebeldía de sus corazones, de sus vidas, pero ellos, ¿qué sabemos? No se dan cuenta. Por lo tanto, El primer paso en este proceso que Dios obra en la aplicación de la redención es despertar a la persona, darle el campanazo, ¿verdad? Despertarlo. El apóstol Pedro decía que ellos se extrañan, ¿no? Primera de Pedro 4:4 dice, se extrañan de que nosotros no corramos como ellos en el mismo camino de desenfreno y disolución, ¿sí? Cuando él dice, basta el tiempo pasado para andar en las cosas que no convenían, dice, a ellos les extraña, dice, ¿cómo es que no toman, no fuman? ¿Sí? Mi hijo me decía que llegó una niña así que media extraña ahí a la escuela donde ellos están asistiendo, y que sus preguntas para él, dice, no, ¿cómo ves, papá? Llegó y me preguntó, dice, ¿tú qué? Dice, ¿fumas? No, dice, ¿te drogas? No, ¿inhalas? No, o sea, unas preguntas así de andan en la locura, ¿verdad? Es completamente la locura, y se extrañan de que nosotros no corramos como ellos en el mismo desenfreno y disolución. La existencia de la iglesia y el ministerio de la palabra, la predicación, son una evidencia contundente de que los hombres necesitan ser llamados y traídos, necesitan ser, ¿qué? Despertados.
despertados. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, la trompeta del Evangelio? ¿Por qué es una trompeta? Porque tocas y retumba la vida de la persona, ¿no? Le sacudes todos sus cimientos, o sea, le mueves el tapete, ¿sí? Te despierta totalmente, ¿no? El heraldo que anuncia, ¿no? Que te anuncia el juicio, que te anuncia tu condición delante de Dios, algo que tú no sabías, tú marchabas en el camino del mundo y de la condenación sin darte cuenta. Entonces, el punto es que se da esta situación, ¿no? Un despertamiento. Así pues, mientras que el hombre natural piensa que sabe cuáles son sus faltas y que sabe lo que necesita hacer para llegarse a Dios, permanecerá como dormido, y morirá dormido y bajo la condenación. Y hasta que en la providencia de Dios, puesto que Dios salva a sus elegidos, ¿no? Dios envía, ¿sí? Por eso son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Dios envía circunstancias y envía el Evangelio, ¿para qué? Para despertar a la persona. Cuando la persona ha sido despierta, bueno, la persona despierta significa que la persona empieza a estar consciente. ¿Sí me explico? Abrir los ojos es estar consciente. Cuando tú vas como zombie, vas así, ¿sí? Pero cuando abres los ojos, dices tú, ¡ah, caray! O sea, ya estás consciente, empiezas a ver. Eso nos da lugar a un segundo paso, que es la búsqueda. La búsqueda, sí, la búsqueda de Dios, ¿no? Pablo dice en la Escritura, ahí en Romanos 3:18, ¿no? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien busque. Pero cuando tú eres despierto, esta realidad de que no hay quien busque a Dios cambia, ¿no? Una vez que el hombre ha sido despierto de su letargo y hecho consciente de las realidades espirituales, que ve la realidad espiritual, entonces es conducido a pensar acerca de su necesidad de buscar a Dios, ¿no? Y así en la búsqueda, por ejemplo, en Proverbios, Dios habla de que el corazón del hombre es inclinado a buscar la sabiduría, que el corazón del hombre empieza a clamar, a buscar como oro, como plata. ¿Se acuerdan ustedes todo ese pasaje ahí en Proverbios 2? Y vean una ilustración en Jeremías 50, por favor. El profeta Jeremías en el capítulo 50 nos habla allí en el versículo número 4 acerca de juicio de Dios. Y vean en el versículo 4, dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dios había enviado a Nabucodonosor para destruirlos, ¿no? Entonces, los había aplastado, ¿sí? Los sacó de su letargo, decía: nosotros somos el linaje de Abraham, estamos correctamente. Entonces Dios envía el juicio y dice: nada nos puede, una olla hirviendo viene del norte, decía Jeremías. Dice: no, nosotros somos los preferidos de Dios, ellos no sirven, los del resto del mundo no sirve para nada. Pero después dice, ¿no? Los hijos de Jehová, de Israel y Judá, irán andando y llorando, ¿no? Son despiertos de su condición, dice, entonces buscarán a Jehová su Dios. Esto es lo que tenemos en este segundo paso. Muchos de nosotros conocemos personas que después de algún accidente, enfermedad, dicen, ah, volví a nacer, y comienzan a hacerse medio religiosos, medio místicos, y empiezan a hacer movimientos en la búsqueda de la verdad. En su búsqueda los hombres pueden pasar, de hecho pasan por caminos equivocados. Puede ser que usted en su búsqueda haya caído con los falsos testigos de Jehová, o haya caído con el grupo carismático de los católicos, pensando que, estábamos mal, pero aquí sí siguen la Biblia, hasta la usan, la interpretan todo al revés, ¿verdad? Muy mal, pero ahí está el asunto. Aún entre los evangélicos, ¿no?, que inconscientemente niegan la soberanía de Dios al sostener el arminianismo, ¿no?, la doctrina del libre albedrío. Pero no importa, o sea, la búsqueda comienza. Puede ser, hay personas que, lo voy a decir de esta manera, que hemos andado dando tumbos de uno y otro lado hasta que en la providencia de Dios somos colocados en el camino de la verdad. Pero primero, entonces, Dios nos despierta, comienza la búsqueda. Después de esa búsqueda, nos vamos a enfrentar con la convicción
de pecado. Dentro de esa búsqueda, después viene la convicción del pecado en nuestras vidas. Dios hace que el pecador vea y sienta su propia pecaminosidad, su propia maldad, le hace consciente de sus muchos pecados, de su deuda para con Dios, de que ha ofendido a Dios. En este punto de la convicción, el pecador comienza a ser consciente de que con sus muchos pecados ha ofendido a Dios. Podemos decir que la persona siente cierta tristeza y dolor acerca de los pecados cometidos. Y esta convicción, si es una convicción genuina, solo es traída, ya lo sabemos cómo, ¿no? ¿Por la predicación de qué? Por la predicación de la santa ley de Dios. Uno no sabe cuán pecador es hasta que el Espíritu Santo de Dios comienza a aplicar los mandamientos a nuestra vida, ¿no? Entonces, de repente dice, no, es que yo no he matado a nadie. Sí, pero, ¿has odiado? ¿Odias a tu prójimo? No, es que yo no he cometido adulterio. Sí, pero ¿has mirado el hombre o la mujer de tu prójimo para codiciarlo? Y si, no, es que yo no le he hecho ningún mal a nadie, no he cometido ninguna adulterio. No, pero ¿has envidiado a tu vecina? ¿O piensas que el pasto del vecino está más verde que el tuyo? O sea, de cualquier manera, ¿no? La comprensión te va paso a paso con todos los mandamientos y dices, bueno, eso fue el martes, en la mañana, y luego a mediodía, y luego en la tarde, y el miércoles. Y eso fue en el primer año que más o menos te diste cuenta, luego en el mes de septiembre, octubre, y le empiezas a dar vuelta y vuelta y vuelta, y dice, como Esdras, ¿no? Dice, montañas sobre montañas de pecados, ¿verdad? Y viene una convicción, esa convicción es traída por Dios. Dice en Romanos 3.20, no, si quieren ya conocen los textos, Romanos 3.20 dice que por la ley no nos podemos salvar, porque por la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? El conocimiento del pecado. Y Romanos 7, del 7 al 9, también dice Pablo, yo no conociera lo que es el pecado. ¿Hasta cuándo? Véanlo, en Romanos 7, en el versículo 7, ahí nos dice el apóstol, 7:7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ninguna manera. Pero dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, él no está diciendo que no era pecador. Dice que no lo conocía, no se daba cuenta que era pecador. Dice, porque tampoco conociera la concupiscencia o el deseo malo, el deseo pecaminoso, si la ley no dijera, no codiciarás. Pero dice, más el pecado, dice, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. O sea, cuando la ley llegó a mí y me anunció, esto es pecado, entonces el pecado revive. Y tú te empiezas a dar cuenta, tú que pensabas que no hacías nada malo, que estabas bien, que no le hacías daño a nadie, que ayudabas al pordiosero, que le dabas el lugar a las señoras en el camión, o sea, que hacías toda clase de buenas obras y de buenas cosas, te empiezas a dar cuenta que eres un malvado. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto, está allí, pero empieza a vivir cuando la santa ley llega y dice, la justicia, la santidad de Dios se te presenta, entonces el pecado revive, ¿sí? Entonces esto es lo que ocurre, ¿no? Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, pero dice, venido el mandamiento, el pecado, ¿qué dice? Revivió, y yo, dice, morí. O sea, me di cuenta que soy un reo de muerte, que soy una persona digna de la condenación. Esa es la convicción del pecado. Soy una persona digna de muerte porque he cometido actos terribles, ¿no? Entonces, mientras los hombres no son enfrentados con los mandamientos, el pecado está allí, pero está como muerto, está dormido. Y es la ley quien hace despertar, revivir al pecado. Lo hace ver en toda su maldad y en toda su depravación, tal como es. Y aquí quiero insistir en eso, porque somos acusados nosotros que predicamos, que insistimos en la predicación de la ley, somos acusados de que la convicción de pecado es traída solamente por la predicación del Evangelio de Cristo. Pero las personas que nos acusan dicen, bueno, ¿y cómo eres convicto de pecado? No, pues predicando el Evangelio. No, tienes que predicar la ley
Y es la ley, yo insisto, la ley en las manos del Espíritu Santo. La ley en las manos del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo aplicándolo a tu vida. Es como viene la convicción de pecado. La pura predicación sola de la ley no va a producir la convicción que conduce a la salvación. Entonces, insisto, mientras el hombre no conoce la ley de Dios, que se siente como justo, pero cuando el Espíritu Santo lo confronta con sus actos, con sus intenciones, con sus deseos, entonces viene una tristeza, como dice Pablo en 2 Corintios 7:10, una tristeza que no es según el mundo, sino es según Dios, ¿no? La tristeza y el pesar, la contrición que es producida por el hecho de decir, así que he estado luchando en contra de Dios, así que he estado dando cosas contra el aguijón, así que he estado chocando de frente directamente contra el Todopoderoso. Toda mi vida ha sido con de continua oposición, ¿sí?, a tu ley, a tu gobierno, a su persona, y toda mi vida es una basura, ¿sí? Entonces te das cuenta de eso y, bueno, lo que viene es una tristeza y un pesar por haber ofendido a Dios. Y la profundidad de la convicción, sabemos, ¿no? Siempre no es lo mismo tener un remordimiento pasajero, la cruda moral, ¿no? Lo que es la famosa cruda moral. Y esos que, por cierto, siempre que dicen, ¿no?, que hiciste esto y esto cuando andaba durante, ni me acuerdo, ¿no te acuerdas? Yo les digo así, miren, o sea, cuernos, ¿cuál no te acuerdas? Ese es el pretexto, te acuerdas exactamente de todo lo que hiciste, con lujo de detalles y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo solamente un remordimiento, una cruda moral, que la convicción del pecado, ¿sí? La cruda moral se te quita con, no les voy a decir la fórmula, ya ven los que se toman su suero, ¿no? Andan ahí y luego dices, bueno, ¿y por qué anda con su pedialite ahí en el camión? Pues ya saben que es una deshidratación, ¿no? Entonces se toman su suero para poder reponerse, dicen ellos, ¿no? Pero se cura fácilmente, sí, pero la convicción del pecado producida por el Espíritu Santo de Dios no se la puedes quitar. Sientes que te persigue el fuego, sientes que la justicia de Dios anda detrás de ti, sientes la presencia misma de Dios que está rascando tus espaldas, rascando la puerta de tu cuarto, abriendo tu ventana. No puedes tener ninguna paz porque está allí presente, ¿sí? Esto da origen, ¿no?, a lo que se conoce como es el temor de condenación. O sea, cuando la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, la ley de Dios, te hace sentir tu pecado y te hace sentir que has ofendido a Dios, entonces viene el temor de condenación, ¿no?, la expectación de juicio. Romanos 3:18 nos dice, ¿no? Hace rato cité mal Romanos cuando dije no hay quien busque a Dios. Ese es el texto de 3:11, dije 3:18, ¿verdad? Sí, 3:10 y 3:11, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, 3:11. Y ahorita es 3:18, donde dice en Romanos 3:18, describiendo, ¿no?, la vida del impío, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí, no hay temor en el impío. Pero la persona que ha sido despertada, que comienza una búsqueda y que por la obra de la ley en su corazón, aplicada por el Espíritu Santo, comienza a sentir un temor de juicio, temor de condenación, comienza a tener miedo de la santidad de Dios. Todos los que han presenciado, ¿no?, han estado en la presencia del Dios Santo, ¿no? Cuando Isaías dice que estuvo viendo y contemplando, ¿no?, el trono alto y sublime, y dice, soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, ¿no? Soy muerto. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Daniel, ¿no?, ante la presencia del trono, se dobló, sus rodillas se doblaron. Se tuvo que ser fortalecido por un ángel. O sea, quien conoce la presencia del Dios Santo, ¿sí?, tiembla, ¿no? No, yo cuando llegue delante de Dios le voy a decir... Sí, mañana me lo platicas, ¿verdad? Cuando estás verdaderamente delante de la presencia de Dios, tus piernas se doblan, ¿no? Dios asedia, asalta el corazón de la persona con el temor del castigo, el temor de la condenación, el temor de tener que comparecer ante Dios, ser hallado culpable y en consecuencia ser echado en el infierno. La expectación de juicio y los terrores del infierno se ciernen sobre la persona. Este hermano Bunyan en su biografía habla de que este terror no le dejaba, que soñaba y que soñaba y se despertaba agitado en las noches porque soñaba que la lumbre del infierno lo quemaba. ¿Sí? Expulsión, que fue predicador a los 17 años, dice que desde los 6 años de edad él tenía esta convicción. Sufrió y padeció esta convicción y este temor de condenación que le perseguía. Dice que su alma no encontraba paz. Así fue como ese famoso lugar, una iglesia donde pasó y el pastor que predicaba allí ni siquiera lo conocía, él llegó y se sentó en las últimas bancas, ¿no? Y este predicador estaba citando el texto de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ese día, dice Spurgeon, que Dios iluminó su corazón, pero durante muchos años estuvo así, preso del temor de condenación. Imaginen ustedes, ¿no? ¿Qué juventud tuvo, no? Lo pueden imaginar, ¿no? Desde su niñez y su adolescencia bajo esta convicción. Y ese es el asunto, cuando el corazón llega a este punto, la gracia de Dios hace que el pecador se desespere, se desanime de obtener salvación a través de obras, a través de remedios caseros, de duérmete bien, bañate bien con agua calientita y te acuestas temprano con tu atolito o lo que sea, con tu té de canela. Ninguna de estas cosas calma el asunto, ¿verdad? No se puede obtener salvación a través de obras y méritos, y tú puedes hacer lo que quieras. La justicia propia no va a calmar ese temor. Se va a seguir persiguiendo y no importa lo que hagas. La persona es acorralada y conducida a pensar y sentir lo que tantas veces no llegamos a pensar. Para mí no hay esperanza. Otros tienen esperanza, pero yo estoy hasta el cuello, ¿no? Y cuando hablamos de esta manera, es decir, qué dichoso es sentirse así,
sí.
Como decimos, no, a veces a toro pasado. Cuando esto se ha pasado y se conoce el consuelo de la salvación, y uno se identifica, ¿no?, con lo que estamos escuchando y dice, en verdad eso pasó en mi vida. Fueron momentos como de delirio, de persecución. Yo he platicado en algunas ocasiones, quizás no sé si con algunos de ustedes, pero es como un delirio de persecución. Había escuchado yo de las profecías de Daniel y les decía, yo sentía que la presencia de Dios estaba detrás de mí en todas partes. Sí. Es una cosa muy 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 tremenda, ¿no? Una expectación y un terror de juicio, de condenación. Y esto es siempre a través, como medio de la palabra. Es en estas condiciones cuando la persona está desesperada, ¿no? En Segunda de Corintios 4, que viene la iluminación espiritual. Hace tiempo hablamos en un sermón sobre Mateo 11, 28 y 29, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los trabajados y cargados precisamente vienen a través de que, ¿cómo carga y trabaja el Espíritu de Dios a una persona? A través de traerle convicción por medio de la predicación de la ley a su propia vida. Así la carga. O sea, no se trata que digas, es que estoy muy cargado, ya no aguanto a mi esposa, ¿no? O estoy muy cargado porque ya no aguanto a mi esposo, es un patán. O sea, no se trata de que estés cargado en ese sentido, ¿no? Cargado, ¿sí? Y esto es lo que estamos examinando en cuanto a la regeneración que conduce a la fe verdadera. Sí, porque muchas personas dicen, no, yo vine aquí bien cargado porque me acababa de agarrar a trompadas con mi hijo mayor, este me respondió y llegué y el pastor dijo, levanten las manos los que quieran ser salvos. Entonces yo la levanté y sentí una paz en mi vida que nunca había sentido. No, espérame tantito. O sea, venías preocupado por X, Y, Z razón, un conflicto, pero estamos hablando aquí de una persona que está convicta de pecado, que tiene temor de condenación por haber ofendido a Dios y que el juicio de Dios se cierne sobre la persona. No estamos hablando de la esposa dejada, la esposa golpeada, el marido borracho, el que está desesperado por estar en el alcohol, el que cometió crímenes terribles. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona que se siente cargada porque el Espíritu Santo de Dios le ha aplicado la ley a su corazón. Y es la agencia de la palabra de Dios la que te da una iluminación espiritual. Vean, en 2 de Corintios 4, en el versículo 6, hablándonos sobre la forma como Dios obra, dice, porque Dios, estamos hablando del llamamiento eficaz que opera la regeneración, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, sea la luz, dijo Dios, y la luz fue. Ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones, nuestras almas, en el hombre interior. ¿Para qué? Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el proceso de iluminación. Y se nos habla, por supuesto, una iluminación espiritual, se nos habla de conocimiento verdadero de Dios. Conocimiento verdadero. Conocimiento verdadero, estuvo peor lo segundo que escribí, verdadero, conocimiento verdadero de Dios. Efesios 1.18 nos lo pone en el mismo término. Efesios 1, en el versículo 18, dice la Escritura, que Dios, ¿no?, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, Pablo oraba por los de ellos para que Dios alumbrara los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis, para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, ¿no?, a la que nos está llamando. Entonces, en este proceso de llamamiento y atracción, el Espíritu Santo está obrando. Y en este paso nos referimos a la acción directa del Espíritu en la mente de la persona a través de la palabra, por medio de la cual la persona es incitada, estimulada a una consideración seria de las promesas de salvación, a una consideración seria del Evangelio, de la verdad. Son esos, los trabajados y cargados, convicción y temor de condenación, los que son iluminados espiritualmente, precisamente son puestos sus ojos ¿en qué? En el Evangelio, en una promesa de salvación. A todos los trabajados y cargados, ¿qué dijo Cristo? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Todo este proceso, ¿sí?, traer la convicción, despertar, poner a la persona a buscar, producir la convicción, producir el temor de condenación, es con la finalidad de la iluminación, el conocimiento verdadero de qué. Veanlo otra vez, por favor, el conocimiento verdadero de quién. ¿Quién resplandece? ¿Quién resplandece? Dice, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de qué. De la gloria de Dios, sí, pero ¿en la faz de quién? De Jesucristo, ¿sí? Venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados. Es una, la iluminación espiritual tiene que ver con una luz de esperanza. Cuando tú estás en la convicción, en el temor de juicio y de condenación, en la expectación de muerte, es puesto. La iluminación espiritual es el conocimiento verdadero que resplandece. Es decir, hay una luz, ¿no? Está Cristo aquí puesto delante de ti. Ahí está Él. La persona en este paso ya ha alcanzado una comprensión de su condición ante los ojos de Dios y también ha alcanzado una comprensión de la obra de Cristo, ¿no? De lo que Cristo ha hecho en su vida. Es decir, la iluminación espiritual es el conocimiento verdadero de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa esta frase? Iluminación es el conocimiento verdadero de Dios en la faz de Jesucristo. Esto significa que la persona entiende muchas cosas ya acerca de Cristo. ¿Sí me explico? La persona comprende la iluminación. Vean ustedes la frase, está muy interesante. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sabemos, ¿no?, que la cruz de Cristo es precisamente la vindicación de todos los atributos de Dios. Y lo que nos está diciendo el apóstol es que cuando una persona es iluminada con el conocimiento verdadero, ¿no?, es iluminada desde la perspectiva de conocer lo que Cristo hizo. Hay una esperanza, ¿no?, en lo que Cristo hizo para el pecador. Entonces, es más explícitamente entiende la muerte sustitutiva de Cristo, su justicia, y es aquí donde comienza propiamente el paso que se llama de regeneración y fe. Regeneración y fe. Y en este punto existe una controversia, no nos vamos a meter mucho en ese pedazo, en esa parte, pero muchos hablan de que los primeros cinco pasos son una obra preparatoria de humillación, ¿sí?, una obra preparatoria de humillación que desemboca, ¿no?, o que antecede a la regeneración. Y otros hablan que esta es la obra inicial de regeneración y que culmina aquí. ¿Se entiende la controversia? Nada más la vamos a enunciar así. Algunos dicen que toda esta es una obra de humillación, los cinco primeros pasos, que desemboca en la regeneración. Y otros dicen que no, que la regeneración es efectuada, una obra inicial, y culmina aquí. O sea, yo no me voy a revolver en esto, o sea, para el caso es lo mismo, ¿verdad? Si me explico, si es hecha paulatinamente y luego de repente aquí desemboca, o si esta es la obra inicial y luego ya esta es la culminación o el complemento, eso es lo que menos importa. O sea, estos pasos se dan y lo señalamos en forma muy tajante, porque si no entendemos, no, es que yo entré al cielo porque el predicador dijo que si querían entrar al cielo, yo dije, yo quiero entrar. Aunque los demás no quieran, yo fui muy inteligente y levanté mi mano. Y oye, ¿y qué? ¿Y el despertamiento, y la búsqueda, y la convicción, y el temor, y la iluminación? No, no, sí. A mí no me pasaron por ningún lugar de esos. Entonces, ¿qué clase de salvación? Ya nos damos cuenta, ¿no? O sea, nos damos cuenta. ¿De dónde te sacó Dios? No, me lo encontré aquí en la esquina. O sea, no es lo mismo, ¿no?, que entender, si Dios ha hecho misericordia conmigo, yo he estado golpeando en contra de Él y he pecado contra Él y me rescató, tengo una deuda eterna para con Él. No, no, si era su obligación y yo me lo encontré y, ¿no?, hicimos las paces y ya marchamos como buenos amigos. Esa es la salvación, es muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Por eso el cristianismo es muy diferente al cristianismo de antaño, ¿verdad? El cristianismo en el cual los hombres morían por Cristo. Ahora ni siquiera quieren dedicarle un domingo. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí en esta segunda parte, en los siguientes cinco pasos, es que la persona comienza a manifestar algo nuevo en su vida, una inclinación nueva, una obediencia nueva. La persona conscientemente comienza a ver los preceptos de Dios y andar en novedad de vida. Eso es lo que es la regeneración, ¿no? Andar en novedad de vida. Purificación, ¿sí? Purificación, renovación. Esa es la regeneración. Ya vimos esos textos en Tito 3, 4 y 5, ¿no? Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que explicamos esos textos, no? Es un lavamiento, Tito 3, 4 y 5. Es un lavamiento, una limpieza y una renovación interior. Eso es lo que es la regeneración. Entonces, así estamos pues en este sexto paso. Dios planta la semilla, o podemos decir, enciende la chispa de la fe, concede la voluntad, el deseo de creer, el deseo de ser salvo, la convicción de que yo puedo poner mis ojos en Cristo y que es verdadero, ¿no?, que el Evangelio no es un fraude. Tantas veces, ¿no?, el apóstol Pablo predica, ¿no?, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí?, por medio de la fe, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No me avergüenzo, puedo poner mis ojos ahí y es una promesa segura, no es un fraude. No voy a ser defraudado, tengo una convicción. ¿Quién te dio esa convicción si tú ni creías en Dios? ¿Quién te dio esa certeza si tú ni buscabas a Dios? No, ya estamos viendo, ¿no? Esto no puede llegar de la noche a la mañana. La fe que llega así de la noche a la mañana normalmente es una fe espuria. Es una fe humana, es una fe producida por los hombres. Cuando te dicen, usted mismo hoy, si usted lo dice, hoy, usted puede decidir si entra al cielo hoy. Entonces puedo decidir. Es una fe humana, está en su posibilidad, ¿no? La persona decide hoy, a la hora que quiere, a la hora que su libre albedrío quiere, ¿no? Eso es muy diferente a lo que estamos viendo que está ocurriendo, que concuerda concretamente con el estado de depravación y concuerda perfectamente con la forma como Dios hace la atracción a todos los que el Padre trajere. Como una red arrastrándolo. Esto es un proceso de atracción, es un proceso de arrastre. ¿Sí, sí me explico? Eso es lo que hace el llamamiento eficaz que conduce finalmente a la regeneración de la persona. Después de que se da ese cambio en la mente de la persona, que la persona es capacitada para creer, viene lo que es una lucha. Vamos a ponerle así. ¿Cuál es esa lucha o combate? Bueno, los puritanos sostenían, ¿no?, que cuando se completa, vamos a decirlo así, la regeneración, hay un conflicto en el alma de la persona, ¿no? Y el conflicto se da precisamente porque a la persona le ha sido concedida la fe, pero existe desesperación, desconfianza, dudas. Todos los que han leído el libro del progreso del peregrino saben a qué nos referimos, ¿no? Cuando el peregrino sale de la ciudad de destrucción, ¿sí? Sale de la ciudad de destrucción, flexible y obstinado lo quieren detener, se regresa obstinado, flexible se va con él, y luego le dice, ¿ves bien allá la salvación? La puerta, ¿no? Ve una luz, bueno, síguela. Y después, en ese camino, cae en lo que se llama el pantano de las dudas, o el pantano de la desconfianza. Ese es el conflicto, ¿no? Esa es la lucha. Hay una... En ese conflicto la persona es conducida continuamente por Dios a invocarle, a buscarle seria y fervorosamente para el perdón de sus pecados, pero hay una lucha, ¿no?, en el sentido de decir, sí seré perdonado, no seré perdonado, Si me explico, no hay una certeza, hay un conflicto. Y este deseo, ¿no?, el deseo de la fe, es el que prevalece en el corazón y triunfa sobre todos los obstáculos. En el caso de Flexible sabemos, en el pantano de las dudas, ¿qué hizo Flexible? Dice el peregrino, salió por el lugar más próximo del pantano, que conducía a su casa y se regresó. Peregrino fue tomado por Auxilio, ¿no? Ya sabemos, ¿no? El Auxilio es señalado, dice, en los apuntes de hermano Boniel dice que Auxilio es otro nombrecito, la gracia preparatoria o la gracia preventiva, y que obra en la vida de todos los elegidos, impidiendo que se desvíen, que se mueran, que les explote una bomba y no lleguen a manifestar su fe. Sí, es la gracia que hace que el escogido de Dios marche hasta el final, a su cita, con su destino, con su predestinación. Bueno, entonces, en el paso 8, seguimos, después de esta lucha, se da juntamente, no podemos separar separar aquí estas cosas. Sabemos, ¿no?, que el efecto, como lo hemos planteado, el efecto de la obra que Dios hace, la regeneración, ¿sí?, tiene como contraparte siempre o acarrea el arrepentimiento y la fe de la persona. Así que en este caso, en Juan 16:8, ¿no? Cuando dice la escritura que el Espíritu de Dios convence de qué, de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Dice de justicia, vean por cuánto. De pecado dice por cuanto no creen en mí, de justicia, Juan 16:8 al 11, dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. El primer obstáculo que es quitado en la persona es la incredulidad, y es evidente que la incredulidad se derriba a través de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Es lo contrario. Sí, pero esta fe conduce invariablemente, si la fe es puesta ¿en quién? En Cristo. Invariablemente, esta fe implica un cambio. ¿Sí? El ponernos, lo sabemos, cuando veamos en una forma rápida, lo vamos a explicar en este momento, el arrepentimiento es un cambio con respecto a Dios, con respecto a la ley de Dios, con respecto a nosotros mismos. Entonces, en este cambio son afectadas nuestras opiniones acerca de Dios, de nosotros mismos, del pecado, y son completamente invertidos. Habiendo sido derrotada la incredulidad, la persona es conducida a un arrepentimiento completo, ¿no? A un cambio completo en su vida. Y aquí tenemos que señalar que no podemos mencionar como arrepentimiento cualquier reforma de vida que no aborrezca totalmente el pecado. O sea, yo ya dejé las copas, pero bueno, sigo en el adulterio. No, es un arrepentimiento y un cambio de opinión respecto al pecado como un todo. No, sí, ya dejé las copas, ya dejé el adulterio, pero sigo en ese negocio de las drogas, no, en esas tranzas. No, o sea, es a todo el pecado, ¿sí me explico? No es solamente a ciertos pecados. Y aquí ya lo habíamos comentado, ¿no? La fe y el arrepentimiento en realidad van juntos, son dos caras de la misma moneda, como hemos señalado. Entonces, rápidamente nos vamos al paso 9, que es una seguridad inicial de salvación. Seguridad inicial de salvación. Es decir, habiendo la persona sido despertada, conducida a buscar, convicta de pecado, llena del temor de Dios, de la expectación de juicio, y habiendo sido iluminada espiritualmente en cuanto al conocimiento verdadero para poder contemplar a Cristo, se opera, ¿no?, la regeneración, el cambio de inclinación, la confianza primera en la verdad de Dios, en la verdad del Evangelio, y hay una lucha, un proceso ahí tremendo, una pelea en donde prevalece la fe verdadera que nos conduce a arrepentirnos y empieza a haber una seguridad inicial de salvación. Eso es el asunto. Cuando Cristo evangeliza y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Entonces la carga, la convicción, toda el peso que traías tú, ¿qué pasa? Se desinfla, ¿no? Se cae la carga. Entonces, ¿qué tienes tú? Descanso. Un descanso inicial. Ese es el asunto, ¿no? Viene cierta paz, el perdón que buscaba, lo he obtenido, una paz y alivio en mi conciencia que me acusaba, mi conciencia atribulada, que me amenazaba con la condenación. Ahora encuentro descanso, ¿no? Descanso para mi alma. Y la persona descansa en las promesas de vida, en la justificación, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en mí o el que está en mí, dice, no será condenado, no ha pasado de muerte a vida, el amor y la misericordia, dice la Escritura, echan afuera ¿qué? El temor de la condenación. Entonces, ya todo esto nos conduce a un paso final, el décimo paso, donde ya se empieza a manifestar la novedad de vida, un cambio, ¿no? Una conversión ya completa en la persona y que comienza a andar en un rumbo diferente, ¿sí? Entonces, ya empezando rápido a hacer aquí una aplicación, una persona que nos dice, no, es que yo me convertí, iba caminando y oí campanitas y gracias a Dios soy salvo. A ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Cómo fuiste despertado? ¿Cómo tuviste convicción? No, yo no pasé por nada de eso, o sea, yo llegué así directo. O sea, este es el proceso más o menos que encontramos congruente con los versículos de la Biblia. Nos dice, todos están dormidos, tienen que ser despertados. No hay quien busque a Dios, cuando Dios te despierta te conduce a buscar. Para conducirte a buscar te tiene que trabajar y te tiene que cargar. ¿Cómo que te trabaja y te carga? Produce convicción de pecado y temor de condenación a través de la predicación del Evangelio. Es ahí, después de que ya te tienen la lona a través de esa convicción, entonces comienzas a ver, ¿sí?, por iluminación espiritual, la gloria de Dios, dice, en la faz de Jesucristo. O sea, comienzas a ver una atracción en Jesucristo, ¿verdad?, en la persona, en la obra de Cristo, y se produce entonces lo que es propiamente el cambio de vida, la regeneración, el nacimiento nuevo, la resurrección espiritual, y consecuentemente los ojos de la fe que se posan en Cristo, ¿sí?, la lucha entre continuar o no, el arrepentimiento del pecado, hasta que finalmente viene la seguridad inicial y la novedad de vida. Entonces, nos vamos a ir aquí muy muy rápidamente y vamos a mencionar, vean por favor en Juan 3, por favor. Ya hemos comentado que existe controversia si la regeneración es instantánea o si es un proceso, pero vamos a mencionar aquí que la Escritura nos enseña que Dios puede obrar realmente como Él quiere, ¿no? Juan 3:8 compara la operación del Espíritu Santo a la operación del viento. Y Él dice, ¿no?, el viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, la regeneración se puede obrar en una forma instantánea o en una forma como un proceso, ¿sí? Ahora, fíjense bien, no nos vamos a poner a discutir. Tenemos casos de los dos en la Escritura. Tenemos casos de personas que son regenerados así o casos de personas que son regenerados en un proceso. Por ejemplo, el carcelero de Filipos en Hechos 16:24. El caso de carcelero es un ejemplo de una regeneración instantánea. O sea, Dios obró instantáneamente en la vida de este hombre. Después de escuchar, cuando menos ahí, los himnos que cantaban Pablo y Silas, que estaban ahí presos, los escuchaba cantar, y después vino el temblor. Más o menos coincidente con lo despertó, vamos a decirlo así, ¿no? Lo hizo consciente. Y primero esos hombres presos, cantando, ¿cómo presos y cantando y llenos de gozo y felices? Es algo que no podía comprender él, ¿verdad? La felicidad y el gozo que produce la salvación de Cristo, el estar preso por su causa. O sea, todo no lo entendía, ese hombre no podía comprender cómo es que ellos tenían alegría en el corazón, gozo en su corazón, que las circunstancias de este mundo, que eran malas para ellos, no les impedían gozarse en Cristo. Entonces, encontramos aquí simple y sencillamente 16:24, que Pablo le grita, ¿no?, que después de que despertó el carcelero, 16:27, vio abiertas las puertas, se quería matar, mas Pablo clamó a gran voz, dice, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y Silas, sacándolos fuera, le dijo, Señor, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo, ¿no? O sea, fue algo instantáneo, el temblor, los cantos, todo se conjugó ahí. No nos dice cuánto tiempo de la vida de Pablo observó este hombre, nada, no nos dice muchas cosas, pero obró así instantáneamente, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, en Hechos 2:41, ya saben, ¿no?, en la predicación del apóstol Pedro, como 3,000 fueron convertidos ahí rápidamente, aunque ya habían escuchado por parte de los fariseos, eran judíos, eran prosélitos judíos, pero de todas maneras fue obrada una regeneración instantánea, ¿no? Ahí en 2:41 del libro de Hechos, así lo señala. Véanlo, por favor, 2:41. Nada más nos dice los que recibieron su palabra. Nos dice que recibieron su palabra. Para poder recibir la palabra se necesitó haber operado esto en una forma instantánea. Ya estábamos platicando ahorita en el intermedio, ¿sí?, que vamos a predicar al jardín, y les decía yo, 5-0. ¿Cómo que 5-0? O sea, de 5 que hablé, 5 que me dijeron, no, ¿verdad? O sea, no queremos oír, ateos, adoradores de imágenes, o sea, desde católicos necios, recalcitrantes, hasta ateos odiosos, o sea, de todo, pero te dicen, no queremos oír nada. Entonces, pero los que reciben la palabra, ¿sí?, aquí está, ¿no?, Dios ha obrado algo, y se recibieron la palabra, fueron bautizados y añadidos aquel día como 3,000 personas. Estamos hablando de un tiempo de normal o un tiempo de avivamiento allí. Era un tiempo de avivamiento. ¿Sí? Era un tiempo de avivamiento, no eran tiempos normales. ¿Sí? Entonces, en 4:4 también nos dice la Escritura, de hecho, más muchos de los que habían oído la palabra, dice, creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. 5,000. O sea, imagínate que estás predicando ahí en la plaza y llegan 100, 200, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 4,000, 5,000. Y tú estás predicando la palabra y todos reciben la palabra. Cuando tú sabes que vas ahí banca por banca, esquina por esquina, hablando a las personas y no te dan con el ventilador en la cabeza porque no traen un ventilador allí en ese momento, ¿verdad? Pero te rechazan inmediatamente. 5,000 personas ahí. Una regeneración instantánea, ¿sí? Pero hay otros casos, ¿no?, en cuanto a la regeneración, y esa es la mayoría de los casos, así lo vamos a decir, y créanme, esa es la convicción del que está predicando. La mayoría de los casos, la convicción es parte como de un proceso. En Hechos 26, muchos piensan, ¿no?, que el apóstol Pablo fue convertido en una forma instantánea, que Dios lo tumbó del caballo y ahí lo regeneró, pero la realidad es que la Escritura nos dice ahí en Hechos 26:10, dice que Pablo encerró en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los principales sacerdotes, y cuando eran matados, dice, yo di mi voto, y pero esto nos da la idea, por ejemplo, cuando menos, dice de que cuando eran muertos, ahí encontramos la historia de Esteban, ¿no? Yo di mi voto, dice. Ya sabemos que cuando fue muerto Esteban, a los pies de quién llevaron la ropa de Esteban. A los pies de Saulo de Tarso, ¿verdad? Precisamente. Lo llevaron a sus pies. O sea, cuando menos estuvo escuchando el sermón que dio Esteban allí. Y si encerró a unos y forzó a blasfemar a otros, quiere decir que muchas cosas ha de haber escuchado Pablo de la boca de los creyentes. Y así muchos interpretan precisamente la frase que aparece en 26:14 cuando dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. ¿Sí? Y la explicación o la expresión señalada aquí es la idea de que había en Pablo un gran conflicto, ¿no?, que estaba luchando adentro de su corazón, que estaba luchando, es decir, al mismo tiempo que perseguía y consentía en la muerte, no podía evitar en su corazón que penetrara la espada de la palabra y decir, tienen razón, ellos están bien, nosotros estamos mal, y había un conflicto tremendo, ¿sí? Y el conflicto, ¿sí?, se resolvió precisamente en el camino a Damasco. El conflicto se resolvió, él había sido despierto, tenía convicción, temor, pero había una lucha hasta que fue desembocado de esa manera. Esta es la idea, ¿no? De que muchos tienen acerca de Pablo. Ahora, si hablamos, por ejemplo, en Hechos 10 del caso de Cornelio, no estamos hablando de una conversión instantánea. Estamos hablando de que Cornelio, cuando fue Pedro a predicar a su casa, dice en 10:2 que Cornelio era varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, y no era salvo. ¿Sí me explico? No era salvo, era temeroso de Dios, pero no había sido salvado. Encontramos después, ¿no?, que recibe la gracia del arrepentimiento y la fe. Y este es otro caso, ¿no? Es decir, después del proceso de ser un prosélito que era temeroso, encuentra la salvación en Cristo Jesús, la regeneración. Hechos 8:27 también nos habla aquí del caso del eunuco. En Hechos 8:27 dice: entonces él se levantó y se fue, y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. O sea, cuando Felipe habló con él, dice: no, fue regenerado inmediatamente. No, era un hombre que ya era un prosélito, ¿no? Había ido a Jerusalén a adorar. O sea, no fue una conversión, una regeneración instantánea, fue un proceso, ¿no? Dios ya estaba tratando con ese hombre. Y así, ¿no? O sea, varios casos como ese. En el caso de Lidia, en Hechos 16, es lo mismo. O sea, fue regenerada, pero uno pudiera pensar que fue regenerada al primer contacto con la palabra de Dios. No fue así. 16:13 en Hechos dice: un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. O sea, Lidia ya estaba ahí entre las mujeres que se habían juntado al tiempo de la oración. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón del cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, no es que haya sido regenerada allí instantáneamente al primer contacto con la palabra, sino que fue como un proceso, ¿no? Ya en este caso encontramos como la regeneración aquí como resultado de un proceso. Ahora vayan a Marcos 8. Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 22. Esta enseñanza de la regeneración como un proceso es confirmada aquí en el Evangelio, ¿sí? Estamos hablando, ¿no? Ya hemos visto estos pasos, ahorita nos estamos entreteniendo en el asunto si la regeneración es instantánea o la regeneración es como un proceso, y estamos viendo que la Escritura habla de los dos casos, de los dos tipos. Y Dios obra como Él quiere. Pero vean, este pasaje es muy muy interesante. Marcos 8, en el versículo 22. Aquí estamos viendo una sanidad en etapas. Vean. Vino a Bethsaida y le traen un ciego, le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, aquí tenemos esta ilustración. Vamos a tratar de desmenuzarla un poquito. En primer lugar, hay una sanidad aquí en etapas de este ciego de Bethsaida. Es una sanidad en etapas. Y ya sabemos, ¿no?, que los milagros, yo pregunto, ¿los milagros de Cristo están separados de la doctrina que enseñaba Cristo? Están relacionados, ¿verdad? Siempre están relacionados. Por ejemplo, Cristo dijo: yo soy la luz, y sanaba a un ciego, ¿no? Luego decía: yo soy el pan de vida, y repartía el pan, ¿no?, el milagro del pan. Luego decía: soy la resurrección y la vida, Lázaro, levántate y ven fuera. Luego decía, yo soy el médico de almas, ¿no? Todos los que están enfermos, vengan al médico. Y sanaba, ¿no? Sanaba leproso, sanaba eso, sanaba aquel. Aquí en este caso, este hombre ciego es una ilustración de una verdad espiritual. Y la verdad espiritual que está ilustrada aquí es la verdad de la regeneración. Vean ustedes, dice, vino a Betsaida y le traen un ciego. Un ciego. O sea, este es el primer punto, ¿no? Primero nos vamos a fijar, le traen, ¿no? Los medios, Dios usa medios para atraer a las personas, los medios, y le traen un ciego. El ciego es emblema de la ceguera espiritual, es una persona inconversa, le traen al ciego, ¿no? Bueno, después dice, tomando la mano del ciego, dice, lo sacó fuera de la aldea, ¿no? Es decir, una ilustración. Independientemente que Betsaida era un lugar de los que Cristo dijo que no quería hacer muchos milagros porque había muchos incrédulos y que el castigo de ellos iba a ser peor, ¿no? Porque no se habían doblegado ante las maravillas que él había hecho en ese lugar, en Betsaida. Pero lo sacó de la aldea, es una ilustración, lo está sacando del mundo. Lo sacó. Luego dice en segundo lugar, después de la obra de gracia, ¿no?, que le pone la mano de Dios encima, en el versículo 24, esta es la obra inicial. Luego en el versículo 24 le dice, veo hombres que andan como árboles. Yo voy a decir aquí, primero lo tocó la mano de la gracia, y voy a señalar así, ¿no?, lo despertó, y dice, ya veo. ¿Sí? O sea, veo que estoy medio perdido, veo hombres como árboles que caminan, o sea, veo un poquito, antes no veía nada, estaba ciego, ahora ya me doy cuenta de lo que es el mundo, lo que este mundo significa, mi condición, todo lo demás. Sí, todavía no veo bien. Entonces la mano de la gracia lo vuelve a tocar, voy a señalar otra vez los otros cinco pasos, ¿no? Lo vuelve a tocar y luego dice, ahora veo claramente a todos. Fue restablecido y luego dice, ya veo claramente a todos. Es como una ilustración, ¿no? Una obra preparatoria de despertamiento, veo las cosas y después una confirmación y la obra completa, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Lo vamos a decir entonces de esta manera. En esta enseñanza está ilustrado cómo Dios opera la regeneración. La Escritura nos enseña, vamos a decirlo así, que por lo general es la regeneración algo que se da como un proceso. ¿Sí? Sin embargo, Dios es libre y puede hacerlo instantáneamente, si Él quiere. En tiempos de avivamiento, las conversiones se dan así. Pero en la mayoría de los casos es a través de un proceso. A través de un proceso. Y esto no es algo que ocurre solamente de manera teórica, ¿sí? Pero es un proceso que ocurre en la vida de todos los creyentes. Y entonces, bueno, hasta aquí en estos puntos. Todo esto es muy importante, hermanos, este proceso, porque este proceso nos hace pensar en los grandes peligros del autoengaño. La mayoría de los casos de los creyentes falsos se encuentran aquí, en esta primera parte, ¿no? En esta primera parte, en estos pasos. Si no sea también por un mal entendimiento del arrepentimiento o la fe, normalmente se debe a que muchas personas, ignorando estas cosas que estamos señalando, cuando la persona es despertada a la realidad espiritual, inmediatamente le dicen, gloria a Dios, este ya fue salvado, lo metemos al agua del bautizo y ya le dicen hasta hermano, inmediatamente, ¿verdad? ¿Para qué lo detenemos? ¿Sí? Algunos piensan que una persona despertada es sinónimo de salvación y es un error. ¿Sí? Tampoco hemos de suponer que la persona que está bajo convicción de pecado o temor de condenación ya, no, todavía no es salva. ¿Sí? Ahorita vamos a poner las ilustraciones bíblicas, ¿no? Vean en Marcos, por ejemplo, ahí estamos en Marcos, vean Marcos 6. En el versículo 20. No debemos confundir el temor de condenación, la simpatía con el Evangelio, el despertamiento, el hecho de que alguien vea las cosas espirituales, no es sinónimo de salvación. Vean, por ejemplo, en el caso de Herodes Antipas, dice en 6:20 de Marcos, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y le oía de buena gana. Y oyéndole, dice, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Le gustaba la predicación a Herodes, a este Herodes. Le gustaba Herodes Antipas. Es más, estaba miedoso, estaba perplejo con la predicación que oía de Juan. Pero podemos decir que estaba despierto, estaba impactado con lo que oía de Juan. Pero cuando se le presentaba a Herodías, así bailando muy acá, se le perdía el norte, ¿verdad? ¿Sí me explico? Estaba salvado, ¿no? Estaba despierto. Pero amaba un pecado, ¿no? Y cuando se le presentaba ese pecado, le importaban poco las cosas espirituales y se abrazaba de su pecado. Pueden poner ustedes ahí otra ilustración en Hechos 24. Estamos hablando cómo algunas personas confunden la idea de que una persona ha sido salvada con la idea de que una persona se ha despertado o tenga temor de condenación. Pudiera la persona tener temor de condenación y así morirse, y no va a ir al cielo. Vean, en el caso de Félix, Hechos 24:24, ¿sí? Cuando Pablo está compareciendo ante Félix, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, ¿qué dice? Espantado Félix. ¿Qué significa esto de espantado? Pablo disertaba sobre el juicio venidero, sobre la idea de que los hombres han de comparecer delante de Dios. Probablemente habló de la justicia, de la misericordia, de la ira, de la santidad de Dios, y este hombre, Félix, se espantó, ¿no?, de la realidad de tener que comparecer ante ese Dios. Pero dice, respondió, ahora vete, más en teniendo oportunidad, te llamaré. O sea, si yo pregunto, ¿ese gobernador ante quien Pablo daba testimonio fue despertado? ¿Fue convicto de pecado? ¿Le vino temor de condenación? Sí, podemos decir que sí. ¿Fue salvo? Entonces, pudiera ser que haya personas que estén en esa condición. Y si nosotros decimos, no, ya tú ya pasaste la aduana, ya bautízate ahorita mismo. ¿Qué es lo que producimos? ¿Qué es lo que pasa cuando usted saca del vientre de su mamá a un bebé antes de que se cumplan los 9 meses? Si usted lo saca a los 4 meses, ya está listo, ya se ve ahí, yo lo vi, pusieron el ¿cómo se llama la cosa esa que...? El ultrasonido, y salió ahí uno que se movía, ya está listo, sáquenlo. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir, ¿verdad? Y es lo que ocurre muchas veces. Las personas piensan que cuando, en el sentido espiritual, alguien despierta, ya está listo, pase. ¿Quiere ser diácono de la iglesia, hermano? O sea, inmediatamente ya lo quieren poner y ubicar, cuando hay que esperar. ¿Sí? Créanme, nos han acusado muchas personas a las iglesias como la nuestra de decir, es que ustedes parece que no quieren que las personas se salven, que las personas se bauticen, les ponen muchos obstáculos. Si es un escogido de Dios, va a llegar, su proceso se va a cumplir, no se va a perder esa persona. Vean otro caso, Hechos 26. La escritura nos presenta casos para que no nos confundamos. Hechos 26:24. Esas palabras de Pablo otra vez compareciendo ahora ante Agripa. Hechos 26, versículo 24, dice, diciéndole estas cosas cuando Pablo estaba señalando que Dios le había mandado a predicar a los gentiles, diciendo estas cosas en su defensa, estaba diciendo Pablo eso. Entonces Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras, palabras te vuelven loco. Mas él dijo: no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, pues el rey sabe estas cosas delante del rey Agripa, del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón, en alguna esquina. O sea, todo lo que estaba pasando en cuanto a lo que ocurrió con Cristo era sabido en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo conocido en ese entonces. Y luego le dice Pablo: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, faltó poquito. Usó su libre albedrío. O sea, despertó Agripa, era un hombre despierto a las realidades espirituales. Tuvo convicción. O sea, atravesó por gran parte de este proceso, pero no fue, tuvo una iluminación espiritual, un conocimiento verdadero de Cristo. Sí, tenía enfrente ahí al mejor de los predicadores, presentando a Cristo crucificado, ¿no? Y dijo: ay, Pablo, dice, por poquito, o sea, casi que me alcancé a hacer a un lado, ¿verdad? Era un simpatizante. Y ya cuando nosotros empezamos a veces nos han acusado nuestras iglesias que dicen: a ver, los que son miembros de esta iglesia, los creyentes verdaderos, y los que nos dejan, nos desprecian a los demás como si fuéramos qué cosa, o sea, nos desprecian, o sea, los simpatizantes, nos dicen simpatizantes. No, yo ya no voy a ir a esa iglesia porque me dicen simpatizante. ¿Por qué creías? ¿Que te sacaran a los 3 meses o a los 4 meses de tu proceso de nacimiento? ¿Que fueras un aborto? ¿Sí me explico? No debemos equivocarnos. Debemos esperar hasta tener las evidencias. Nuestro siguiente tema va a ser precisamente ese asunto de las evidencias de la regeneración, las evidencias de la salvación. Entonces, hay muchas personas iluminadas que son mostradas como ejemplos en las Escrituras, que tienen gran entendimiento correcto de la salvación, de la ley, de la obra de Cristo, pero está el peligro. Algunos reciben la palabra con gozo, dijo Cristo, ¿no? En la parábola del sembrador. La reciben con gozo. Digo, gloria a Dios, este sí es. Hasta nos da gusto, ¿verdad? Yo supongo que Judas daba evidencias de haber sido regenerado, ¿no? Supongo que Demas daba evidencias de haber sido regenerado. Pero, hermanos, iluminación espiritual, conocimiento verdadero de Dios, no es igual a salvación. Y es algo que nos sorprende. Ah, con razón, esa persona parecía que entendía todo y sabía todo, y se fue y nos dejó. Pero yo pensé que sí, de veras era de los de nosotros. No era de nosotros, porque si fuera de nosotros, hubiera permanecido. Salió de nosotros para que se reconociera, ¿no? Que no era de nosotros. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, tenemos este asunto, ¿no? Todos estos ejemplos deben conducirnos a examinarnos profundamente en nuestra propia vida. No sea que nosotros, bueno, el problema, ¿no?, para los que somos ministros es que predicamos, estudiamos y todo, y les hablamos a los demás. Y en ese asunto de hablar a los demás, perdemos la perspectiva de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Ah, sí, ya reconocí. Aquí puedo ubicar a Juanito González, ¿no? Acá puedo ubicar a Petronila López. Pero yo, ¿dónde quedo ubicado, no? ¿O realmente se cumplió este proceso en mi vida? ¿O ha sido, esta fue la forma en que yo fui salvado? No sea que estemos pensando, ¿no?, que ya entramos y que llegue el momento del juicio y escuchemos la horrible voz, ¿no?, que nos dirá: apartaos de mí, malditos. Nunca os conocí, pero Señor, yo sí pensé que yo era regenerado. Yo tomé mi decisión el 10 de agosto. Ahí estaba el pastor Humberto y estaba todos los de la iglesia. Y yo pasé al altar y dijo el pastor: repitan. No, es otro Humberto, no es el Humberto que conocemos. Pero sí me explicó. O sea, yo repetí todo, hice todo. Y ahora resulta que no me conoces. Y tenemos que examinarlo, ¿no? O sea, el hecho de decir, yo nunca pasé de la convicción nunca me ha pasado a mí la convicción de pecado. Yo no sé por qué son tan exagerados, siempre están diciendo pecado y pecado. ¿Por qué son tan exagerados ahí en esa iglesia? Y uno empieza a notar en las palabras, en las reacciones, en los comentarios de algunas personas, ¿sí? Cuando realmente, cuando dicen, no, pues no sé, yo toda mi vida he sido cristiano, o sea, yo nací en un hogar cristiano, mis papás eran muy buenos y yo nunca he dicho una maldición, ni una mentira, ni nada, siempre he sido una buena persona. Dices, ay, caray, convicción de pecado, ¿dónde está? ¿En dónde está? O sea, es hecho de decir, miserable de mí. ¿Lo has dicho desde el fondo de tu corazón? ¿Has llorado, lamentado por tu condición? ¿Has llorado ante la expectativa de decir, voy a comparecer delante del juicio de Dios y soy culpable, culpable? No, eso de que mis pecados sean infinitos, no son infinitos, son infinitos sobre infinito. Y muchas personas dicen, no, pues como ¿cuántos pecados tienes tú? Bueno, mira, básicamente mis pecados son tres. Jesús, ya no entiende nada este cuate, ¿verdad? Básicamente tus pecados son tres. No, no has entendido. Y esa es la convicción del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, la Escritura nos habla mucho de esto. A veces los sistemas modernos, como ya explicamos en la sesión anterior, conducen al engaño a las personas. Son personas que fueron despiertas, fueron conducidas a tomar rápidamente su decisión, vacunados, pensando que ya son creyentes, que ya están del otro lado, que anotaron el pastor firmó ahí donde ellos tomaron su decisión y firmó, yo ya estoy del otro lado, ¿no? Ya no voy a ir al cielo, ¿sí? Sin haber experimentado nada del proceso de atracción, nada del proceso de la regeneración que la Escritura nos habla, ¿no? ¿No seremos acaso personas desnudas que piensan que están vestidas de boda? ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Cómo entraste si no estás vestido de boda? No, yo sí entré bien. Yo en la campaña de Billy Graham yo tomé mi decisión y estoy adentro. Y todo lo demás te lo saltaste. El evangelio moderno, ¿no? El evangelio que se predica hoy en día en muchos grupos es ese evangelio donde las personas entran a la salvación a la hora que quieran, ¿no? No, ni parte de ese proceso, no hablan de esto. De hecho, dice ustedes los, voy a decir, ¿no? Ustedes los bautistas, ustedes estos que los puritanos, exageran las cosas y a todos le quieren tener una doctrina. El evangelio es muy sencillo. ¿Crees en Cristo? Sí, gloria a Dios, este ya es hermano. O sea, ¿para qué complican la entrada al reino de los cielos? Y nos dicen que complicamos las cosas. Y la realidad es que, bueno, encontramos que Cristo complicaba mucho las cosas, ¿no? Cuando el joven rico le preguntó, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Toma tu decisión, hijo mío. Recíbeme hoy en tu corazón para que entres. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso le dijo al joven rico? Le dijo, no. Los mandamientos, ¿sabes? Ahora resulta que Jesús enseñaba no la salvación de gracia, sino la salvación por las obras de la ley. Le dijo, los mandamientos, ¿sabes? No, estaba predicándole la ley. Aquel necio decía que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Y le dijo, los has guardado todos. A ver, no, eres hipócrita, no declaras tu codicia. A ver, ve y vende todo lo que tienes. Ay, le dolió hasta el alma porque amaba las riquezas, ¿verdad? Amaba las riquezas. Le predicó. Si hubiera llegado ese hombre a cualquier iglesia de ese tiempo moderno, le hubieran dicho, llena tu tarjetita, y lo hubieran hecho diácono al domingo siguiente, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? No, se fue triste, pero no engañado, ¿verdad? Se fue triste, pero no engañado. Entonces, estos son los pasos de la regeneración. Nuestra siguiente sesión, después de 5 minutos de descanso, vamos a hablar. Todo este proceso es efectuado. Yo supongo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, han podido identificar más o menos lo que pasó en sus propias vidas. Han podido identificar cómo fueron atraídos, qué cosa fue lo que les despertó, cómo Dios obró para que ustedes comenzaran a buscar, porque no buscábamos a Dios. Cómo Dios trajo convicción de pecado, temor, miedo, ¿sí? Y cómo Dios obró esa iluminación espiritual y nos permitió ver la hermosura, ¿no? De que es contemplar a Cristo, Cristo crucificado, ¿verdad? Y cómo nos dio fe, arrepentimiento y hasta andar completamente en novedad de vida, en una vida convertida, ¿no? En personas convertidas, personas cambiadas. Ese es el proceso. Si nosotros queremos, no se puede evitar, no hay atajos. Los atajos modernos de decir, es como el ABC, basta que tomes hoy tu decisión, ese tipo de atajos van a traer puras personas autoengañadas, son sistemas no autorizados en la Escritura, son engaños, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando el peregrino caminaba, ¿sí? y que vio a dos hombres? Caminaba después de que entró por la puerta y cayeron sus pecados, no fue perdonado por Cristo, y dice, en eso vio que estaban dos saltando la barda, ¿no? Saltando la barda y entrando al camino. Uno de ellos se llamaba formalista y el otro se llamaba hipócrita. Y iban caminando en el camino que conduce a la vida eterna. Entonces les pregunta a peregrinos, dice, ¿y cómo entraron? Dice, no entraron por la puerta. Es decir, Cristo dijo, yo soy la puerta. No entraron por la puerta, o sea, brincaron la barda. Y dijo, es lo mismo, dice, hace miles de años está autorizado este camino. O sea, el cómo hayamos llegado, cómo hayamos entrado, eso no importa. Lo importante es que estamos en el camino. No, si no entraste por la puerta, vas a ir al infierno. Tienes que entrar por la puerta. Hay todo un proceso, ¿no?, para llegar a la salvación. No es que nosotros pongamos obstáculos. Cristo, antes de que lo siguieran, decía, deténganse y calculen el costo. No, no hay nada, no se precipiten. Un momentito, calcula lo que cuesta seguirme para que no te regreses a medio camino. Entonces, todas estas ideas están metidas aquí, y ese es el proceso más o menos explicado de la regeneración, el proceso de la atracción, y enseguida vamos a ver, si Dios lo permite, es mucho material, como les decía, ya estoy pensando que no vamos a alcanzar, porque es mucho material, pero algunos de ustedes ya conocen un poco de este material. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos 5 minutos y nada más, hermanos, por favor, refresquense un poquito la garganta, estírense y continuamos en 5 minutos, por favor.